Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Buenas tardes. Bueno, después de los problemas técnicos, espero que nos escuchéis bien. Vamos a meter el sonido de Miren a través del teléfono. Quizá la calidad baje un pelín, pero espero que no mucho, porque aquí en el ordenador nuestro tenemos un cable con bastante calidad. Así que vamos a comenzar. Lamentamos el retraso y muchas gracias, Miren. Te damos la palabra. Adelante.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esperar. No son problemas técnicos, es incapacidad mía con estos instrumentos modernos, pero tenéis que entender que no es de mi generación. Perdonadme porque me pone muy nerviosa y espero que de todas formas nos podamos entender. Y muchas gracias por esperar con paciencia. Vamos a ver si podemos charlar un rato y aprender un poquito de esta sociedad en la que estamos implicados. Lo que yo quisiera comentar esta tarde es sobre todo el penetrar un poco en la dinámica del capitalismo, la velocidad de esa dinámica y la velocidad de esa dinámica. Estamos asistiendo a una movilidad tremenda de las variables capitalistas, no de la esencia, pero sí de las variables en las que el capitalismo se expresa, que muchas veces, precisamente porque nos ocupamos de otras cosas que son más importantes, dejamos de lado. Y yo, como creo que el curso ya cubre adecuadamente los elementos esenciales de la evolución del capitalismo, aprovecho para dedicarme un poco a aspectos como más, no diría yo secundarios, sino complementarios, que a veces quedan un poco de lado en este intento nuestro de entender todas las cosas. Porque creo que si no profundizamos un poco en lo que está pasando en el capitalismo actualmente, nos quedamos un poco o mucho desfasados respecto a las políticas que se puedan seguir y sobre todo a las líneas de transformación que tendríamos que activar. Yo creo que los elementos esenciales del análisis del capitalismo ya se conocen. Muchos de los que estáis y muchas de las que estáis aquí ya estáis sabiendo cómo son estos elementos fundamentales. Sabemos que el capitalismo es un sistema de explotación y de acumulación de capital, cómo esa acumulación de capital va cambiando con el tiempo de forma de estar permanentemente engrosando esa acumulación, y que el capitalismo cambia los elementos no esenciales con objeto de seguir pudiendo obtener esa acumulación. Este sistema tan dinámico, a veces perdemos de vista algunos elementos, y creo que necesitamos completar este análisis, porque si no nos quedamos siempre como un poco obsoletos, un poco viejos. Por supuesto que además necesitamos un poco de teoría. Yo soy una gran defensora de la teoría, aunque reconozco que lo importante es la acción, pero una acción basada en un elemento de la teoría. Y por tanto me propongo esta tarde, ya que me permitís, este sistema virtual tiene la ventaja de que no te interrumpen y de que puedes decir lo que quieras, aunque digas muchas tonterías. Voy a intentar que no sean demasiadas, pero querría que entrásemos un poco en aspectos, insisto, quizá no fundamentales, pero sí para ver precisamente cómo, a pesar de los cambios modernos, los elementos fundamentales siguen siendo siempre los mismos. Y simplemente voy a intentar repasar unos cuantos de estos elementos. No todos, y es una selección que he hecho yo, pero que puede ser muy variada. Otra persona haría seguramente otra selección. ¿Cuáles van a ser estos elementos? Bueno, en primer lugar, creo que habría que hablar un poco de cambios en la dinámica de la economía mundial. Nosotros hemos aprendido, y correctamente, y es necesario, que a través de la internacionalización del capital, a través de estas últimas décadas, a través de la financiarización y de la globalización, desde los orígenes con el colonialismo, el imperialismo, todo el planteamiento que ha habido en las transformaciones del capitalismo, el capitalismo ha llegado a controlar el mundo. En este momento es un capitalismo global, yo creo que esa denominación es adecuada, es un capitalismo global que realmente ha absorbido prácticamente todo el mundo. Yo creo que de una manera muy desigual, cuidado, todo el mundo está capitalizado, todo el mundo está bajo el capitalismo, pero todas las consecuencias son muy distintas, como sabemos, de unos países y de otros. Pero entonces, creo que hay ahora, en este momento, está habiendo un giro muy brusco en las políticas mundiales. Un giro muy brusco que se inicia con Trump, yo no diré Trump, porque creo que en castellano tenemos que decir Trump. Hay un giro que se inicia con Trump, pero que quizá ya estaba también planteado gradualmente, poquito todavía, antes de Trump. Y ese giro es el movimiento hacia el proteccionismo. No es la expansión permanente y la competencia global que teníamos antes, sino el giro hacia el proteccionismo. Porque quiero decir claramente que yo no creo que lo que pasa en el capitalismo es que Trump está loco y quiere hacer cosas raras. Yo pienso que eso no es verdad. No digo que Trump no esté loco, ¿eh? Yo no voy a entrar ahí, puede estar loco o puede ser un tipo muy extraño y puede ser todo lo que queramos de tipo dominante, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo creer que el capitalismo norteamericano esté pendiente de Trump. Trump les viene muy bien. Trump es un personaje que hace lo que al capitalismo, a ciertas facetas del capitalismo norteamericano le conviene, pero realmente ha supuesto un giro importante de una competitividad global muy exacerbada a un proteccionismo de hacer América grande, ¿no? Y no creo que es por un loco irresponsable. Y me gustaría, y la verdad es que creo que falta tantos análisis que hay sobre lo que está pasando en Estados Unidos, y yo por lo menos no he conseguido encontrar un análisis que me explique qué sectores del capitalismo americano están a favor de Trump y qué sectores del capitalismo americano están en contra. Porque verdaderamente en Estados Unidos hay un capitalismo interno, que seguramente le va muy bien Trump por el proteccionismo, y un capitalismo internacionalizado mucho más, muy potente, que realmente debe estar también planteándose qué tiene que hacer. Y veo que estamos moviéndonos en un momento en que esos dos capitalismos están, no sé, supongo que en conflicto, yo creo que tienen que estar en conflicto. Y tenemos entonces esta dualidad en la economía mundial. Por un lado tenemos la competitividad, la competencia feroz entre los grandes capitales globales, y por otro lado tiene que haber capitales internos que estén facilitando. Y curiosamente, insisto, no consigo encontrar, quizá por mi incapacidad de encontrar más elementos, pero no encuentro en absoluto qué está pasando entre los grandes capitales globales. Parece que es el loco de Trump, y yo insisto, perdonadme que insista, pero veo que esto no me vale mucho. Entonces, creo que frente a la competitividad que ha generado todo el movimiento de financiarización y globalización, tenemos ahora este nuevo fenómeno de un proteccionismo que no solamente está afectando a Estados Unidos, sino que se inicia en Estados Unidos, pero fijaros, por ejemplo, que en Europa, Polonia, Hungría, están también hablando de defender los nuestros. Y en este país tenemos también algún partido claramente que dice España es solo para los españoles, ¿no? Entonces esto está afectando al mundo entero y tendríamos que reflexionar, es lo único que pretendo señalar, tendríamos que reflexionar sobre qué posibilidades y qué cambios en nuestras luchas que intenten la transformación del sistema tendríamos que integrar. Porque este cambio entre la competencia brutal que sigue existiendo y el proteccionismo, por otro lado, está llevando a que haya un fracaso en la legitimación. Yo creo que estamos asistiendo, luego volveré a esto, pero yo creo que estamos asistiendo a un problema grave en muchos países de que el capitalismo ya no puede legitimar económicamente lo que está haciendo. la situación empeora mucho y esa situación que empeora mucho hace que la gente se vaya mucho hacia la derecha. Lo estamos viendo en Estados Unidos con Trump, pero el Brexit no es otra cosa. Estamos viendo otra vez el caso de Hungría, el caso de Polonia, y en Europa, también en Francia y en otros países, está apareciendo unas fuerzas o reforzando las fuerzas de derecha que ya existían, y en este en el Estado español ha aparecido Vox y el PP está inclinándose fuertemente en esa dirección. O sea que está habiendo cambios importantes debido a esa transformación del sistema global. Y uno de esos cambios importantes, me parece a mí que es también, que tampoco hablamos mucho de ello, es cómo se ha conseguido que, como no queda más remedio que reconocer que los estados tienen que jugar un papel, cosa que hasta hace muy poco tampoco se podía admitir en la ciencia convencional, en la ciencia económica convencional, ahora resulta que el agente directo es el Estado. Y si las cosas no van como tienen que ir, y no hablo solamente de la pandemia, hablo de antes de la pandemia, hablo de elementos más estructurales que la pandemia. Lo que estamos viendo es que como la legitimación falla, y además de fallar la legitimación, estamos echando la culpa a los estados de esa falta de legitimación, de forma que el capital está viendo desde la barrera que se ataca a los estados. No sé si consigo explicarme. Es muy curioso que la inmensa mayoría de las luchas que hay de reivindicación de todas las cosas que hay en este momento no van contra el capital. No se lucha contra las empresas, no se lucha contra el gran capital, ni contra el pequeño. Se lucha directamente contra el Estado. Y yo creo que es un error, porque los estados al final no son nada más que los agentes políticos del capital. Pero el capital muy inteligentemente ha conseguido que el Estado se diluya, que el Estado ocupe su lugar, y el papel del capital, la explotación del capital y la dinámica del capital se va diluyendo, y las luchas no son tanto contra el capital, sino son contra el Estado, dando lugar a una serie de luchas políticas que no sé si son la vía más importante. Es decir, esta habilidad del capital para haber conseguido quedarse en la retaguardia. Entonces, esta falta de legitimación, este cambio en la consideración del capital, si a esto le añadimos toda la confusión por el cambio en los valores sociales, en la gente sencilla, en las familias, en la homosexualidad, en el papel de la mujer, en la actitud de la juventud, todo esto es como si se moviese el suelo de las mayorías de las poblaciones, porque la gente que está preocupada y que no entiende nada es la mayoría de la población. Y entonces eso está dando lugar, en la base de todo ello, me parece a mí, a todos estos movimientos populares de un color y de otro que luego veremos que se están manifestando. Por otra parte, el planteamiento de la economía mundial nos lleva directamente a otro tema de gran importancia para la izquierda y que no sé si tenemos una respuesta, que es el tema de la inmigración. Es verdad que toda la gente de izquierda estamos escandalizados, entristecidos, indignados por cómo se está respondiendo al problema de los inmigrantes. Los inmigrantes vienen a Europa o a Estados Unidos, la situación es muy parecida, o Australia, que no es mucho mejor, y entonces en esos países, nosotros, los que estamos, digamos, de una manera amplia, las izquierdas, pues tenemos pena, les queremos ayudar, pero no sé si entramos claramente en el planteamiento que supone la inmigración, porque supone un planteamiento completamente distinto. Es decir, vamos a ser buenos con los que llegan, que es un poco a lo que nos lleva el corazón, digamos, o realmente tenemos que plantearnos que está cambiando la situación del mundo a medida que las comunicaciones, tanto de tipo virtual como saber cómo se vive en el mundo, llamémoslo occidental, por llamarle de alguna manera, en el mundo occidental, y las formas en las que pueden llegar, porque pueden llegar, entonces todo esto está suponiendo un problema de una dimensión muchísimo mayor que simplemente el ser buenas personas o ser cariñosos con los que vienen ahogándose en el mar. No sé si puedo transmitir la diferencia de concepto. El concepto no es ser buenos con los que vienen, el concepto es entender, me parece a mí, que esto está suponiendo una transformación profunda. ¿Estamos la izquierda dispuestos y preparados a decir que en este mundo hay que aceptar que la gente se gane la vida donde pueda y como pueda? ¿O simplemente tenemos miedo de qué van a decir si nosotros somos demasiado abiertos con los inmigrantes, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, es otro de los problemas que a mí me parece que puede merecer la pena el comentar. Ya veis que voy saltando de punto a punto, que no hay una lógica de un punto a otro, pero todos ellos forman parte de los aspectos del siglo XXI que no están muy resueltos. El otro de los grandes problemas con que los encontrábamos es que al analizar el capitalismo, sobre todo los que somos marxistas, nos encontramos con que el análisis del sistema se hace en la explotación del trabajador por el capital. Es decir, es así, yo creo que es así, y seguramente será siendo así durante muchos años, porque es en el trabajo donde se genera el nuevo valor que los capitalistas absorben. Y esta es la esencia de la explotación capitalista. Y yo quiero insistir en que este es el bloque central del análisis del capitalismo y que tiene que seguir siendo así. Pero, sin embargo, vamos observando que a medida que el capitalismo ha ido profundizando, ahondando, absorbiendo más y más las realidades de la sociedad, lo que nos vamos encontrando es que hay otras formas que el capitalismo está utilizando para extraer la plusvalía que se genera con el trabajo humano, aunque no sea directamente en el trabajo. Estoy refiriéndome a lo que se llama hoy a la desposesión. Es decir, el capitalismo ha ido aprendiendo, yo creo que desde hace muchos siglos, pero bueno, siglos no, perdón, centurias, 100 años, cientos de años. El capitalismo ha aprendido desde siempre cómo absorber la riqueza generalizada por el trabajo humano. No solamente desde el trabajo, sino desde otros aspectos. Pero últimamente la sociedad se ha hecho tan compleja y genera mucha más riqueza. Y por lo tanto el capitalismo ha aprendido cómo obtener esa riqueza, aunque no sea directamente del trabajo, pero sí de las clases trabajadoras fundamentalmente. No es una absorción, no es una explotación, sino es una absorción por desposesión. Y ahí tenemos que contar pues tantísimas cosas. Por ejemplo, las hipotecas, los alquileres, la privatización de todos los servicios sociales, que no se hace directamente a través del trabajo, sino se hace a través de privatizar todos los derechos y derechos sociales. Y entonces, cada vez más, ya no podemos vivir sin que se extraiga de nosotros todo lo que no sea absolutamente imprescindible para sobrevivir. Y de hecho esto está causando que cada vez vivimos peor en muchos aspectos. Quizá tenemos más cosas, quizá a algunos niveles se puede vivir un poquito mejor, pero no cabe la menor duda de que estamos exprimidos por todos los rincones. Y creo que esto que ha actualizado últimamente Harvey, partiendo desde la acumulación primitiva, merece también la pena de considerarse. Y merece la pena que sea considerado fundamentalmente porque eso supone una ampliación de las clases y de los tipos de lucha que podemos llevar a cabo. Luego volveré sobre el tema de los agentes de la transformación, pero ya teniendo en cuenta la desposesión, por ejemplo, últimamente sabemos todos que la lucha por los alquileres y la lucha por la no... porque no echan a la gente de sus viviendas, es una lucha tan o más importante que otras muchas luchas que surgen, y no es una lucha de explotación directa, no es una lucha de explotación en el trabajo, es una lucha de expropiación de la riqueza de la gente y de absorción de todo lo que no sea absolutamente imprescindible para vivir, y en algunos casos casi de lo que es también imprescindible para vivir. Y esto supone que tiene que haber una ampliación de la lucha. Ya no nos vale solo hablar de las cosas que eran tradicionales, sino que tenemos que tener en cuenta pues, todas estas luchas. Los pensionistas luchando por sus pensiones, los desahucios luchando con los la ciudadanía luchando contra los desahucios, luchando contra los bancos. Es decir, ver hasta dónde otras interpretaciones de que el único agente del cambio no sea la clase trabajadora, sino que puede haber precisamente otros ámbitos más amplios que permitirán que la transformación, por lo menos, se luche por ella. No sé si se realizará o se luche por ella. Y nos ayuda también a entender cómo el capitalismo abarca el mundo entero y lo destruye, no exclusivamente a través del trabajo, sino la destrucción del medio ambiente, la alimentación industrial, bueno, muchas cosas que quizá al principio del marxismo se estudiaron, pero luego quedaron un poco abandonadas y que ahora yo creo que necesitamos recuperar. El debate sobre los agentes del cambio, los nuevos agentes del cambio. Otro elemento que me parece muy importante y que tenemos otra vez, me parece a mí un poco equivocado el enfoque que le dan, es el tema de la relación de explotación, de las economías de plataforma, de los autónomos. ¿En qué consiste esto? Nos encontramos de una manera bastante curiosa. Otra vez lo mismo que con los inmigrantes. La gente de izquierdas, de las distintas izquierdas, reaccionamos fuertemente frente a la injusticia de cómo están los autónomos, que no tienen ni salario, ni tienen derechos sociales, ni tienen ningún derecho legal a mantener un trabajo. Bueno, todas estas cosas que nosotros sabemos. Pero generalmente estos nos indignan, nos enfadan, nos dan pena. Y es verdad. Está bien, yo creo por lo menos que está bien que sea así. Pero me parece que no nos damos cuenta, o no lo suficiente por lo menos, del alcance que tiene esta transformación. Mi planteamiento en este aspecto, al cual le dedicaré un poquito más de tiempo, es que realmente no es que los autónomos sean pobre gente que está más explotada que los otros. Eso es toda la verdad. Y no es mi intención discutir eso. Claro que están más explotados que nadie y en peores condiciones de vida. Pero lo que a mí me preocupa es que nos demos cuenta que el capitalismo, en todo lo que está evolucionando y adaptándose cada vez a las circunstancias nuevas, está también cambiando elementos fundamentales de la relación laboral. Voy a intentar explicar un poco cómo pasa esto. Lo que nos estamos encontrando es que cada vez más la relación de trabajo ya no se realiza, como siempre lo hemos visto, a través de la asalarización de los trabajadores, sino que se están modificando las formas y ya no está existiendo cada vez menos la asalarización. Voy a intentar aclararlo. El capitalismo, desde el inicio, lo que hizo fue reunir a los trabajadores en lugares concretos para controlarlos mejor, para dominarlos mejor. Y fue muy difícil, todos sabemos que fue muy difícil conseguir que los artesanos y los campesinos de la época feudal se aceptasen ser trabajadores industriales. Y hubo grandes problemas para conseguir que los trabajadores se convirtieran en asalariados. Gente que tenía la pequeña producción mercantil y que trabajaba en el campo, que trabajaba en pequeñas explotaciones o que trabajaba en pequeños talleres. Y la asalarización me parece a mí que es una de las características fundamentales del capitalismo. ¿Qué ha pasado ahora? Que gradualmente, con las nuevas tecnologías, que son el instrumento, no la causa, son el instrumento de esta evolución, porque la causa no es nada más que el intento de seguir explotando el trabajo humano. Entonces, las nuevas tecnologías están permitiendo dos cosas importantes. Por una parte, descomponer una tarea compleja en una serie de tareas simples. Y, por otra parte, controlar a los que las realizan. Antes, para eso era necesario reunirles en un taller, reunirles en una fábrica. Pero ahora, con las nuevas tecnologías, eso ya no es tan necesario. Y han ido surgiendo las empresas que se dedican verdaderamente a ser intermediarios entre el planteamiento de unas personas que necesitan un servicio y el planteamiento de unos trabajadores que van a hacer ese bien o ese servicio, y la empresa no va a participar para nada en el proceso de trabajo, sino que se va a convertir en el mediador entre las necesidades de unos y las posibilidades de otros de cubrir esas necesidades. Al principio de esta tarea, yo como ya soy muy mayor, me acuerdo perfectamente, hará, no sé, 20, 30 años, o 40 desde luego, me parece que no, estas cosas empezaron haciendo que se ofrecía, voy de tal sitio a tal otro, si queréis os llevo en el automóvil, me pagáis los gastos, o no me pagáis los gastos, me hacéis compañía, y se presentaban servicios de forma sencilla. Incluso sabemos todos que se alquilaban, no se alquilaban, se cedían casas, se intercambiaban pisos para poder hacer las vacaciones, etcétera, etcétera. Y esto que empezó como muy lentamente, muy modestamente, pues se ha convertido ahora en un fenómeno potentísimo, en que las empresas que utilizan las nuevas tecnologías facilitan la relación entre el operador por un lado y el usuario por el otro. Pensad que ya ha desaparecido hasta la terminología. No hay asalariados, no hay trabajadores, son operadores y son usuarios y obtienen por ello solo una comisión. ¿Veis qué sencillo es todo? Empresas como Airbnb o como Cabify o como Glovo, pues son empresas que lo único que hacen es ayudar, entre muchas comillas, a que el operador y el usuario se pongan en contacto. Y solo tratan, tanto unos como otros, solo tratan con el mediador que establece una relación comercial. Estoy hablando, como todos sabemos, de todo este nuevo tipo de actividades. Pero insisto, este nuevo tipo de actividades está alcanzando ya una dimensión, también comentaremos un poco sobre esto, que realmente está, por lo menos como interrogante, yo diría que incluso esa interrogante se está ya confirmando que va a ser una parte estructural, de que realmente, como a través de la tecnología ya se controla y se disciplina a los trabajadores, que además están diseminados e individualizados porque no están reunidos, pues se aprovecha, como en otras épocas, para aumentar la explotación. El objetivo es aumentar la explotación, pero la relación entre las empresas y los proveedores de servicios y los demandantes de esos servicios se ha convertido en una intermediación mercantil. Bueno, esto está causando, me parece a mí, una gran transformación en las relaciones laborales. En algún sentido es como si se recuperara la pequeña producción mercantil, pero ahora mediada por enormes empresas que son además muy crueles en sus planteamientos. Y por otra parte, otros los consideran modernas, innovadoras y flexibles. Es decir, han conseguido transformar la relación laboral en una transacción comercial. El capitalismo del siglo XXI parece que ha dado con una fórmula ideal en su permanente búsqueda de beneficios. Ha logrado obtener el excedente que produce el trabajo humano sin tener que ocuparse para nada, ni siquiera de la sobrevivencia. Fijaros que incluso en los esclavos había que mantener los esclavos. Y ahora las grandes empresas mediadoras de todos estos planteamientos no tienen por qué preocuparse de si el trabajador puede comer o no, si no come peor, porque como hay muchos que no tienen trabajo, pues ya vendrán. Es decir, que se ha convertido en este tipo de empleo en un problema estructural, se ha convertido en un elemento estructural y estructurante de la sociedad contemporánea. Y este tipo de actuaciones, de acciones, de formaciones libres, es unas libres entre muchas comillas, claro, se ha convertido en una especie de aire fresco para el capitalismo. Los empresarios que están utilizando esto están encantados, no tienen nada más que ver cómo defienden esa precarización. Entonces, bueno, esto se está convirtiendo, insisto, en una característica estructural. Y tendríamos que mirar rápidamente, si podemos, aunque sea un poquito, en qué tipo de trabajadores son los que hacen ese tipo de trabajos. Porque eso sí que es muy importante para luchar por una transformación. Normalmente, insisto, nos preocupamos de sus bajos salarios, de sus condiciones de precariedad, de sus dificultades. Pero ya he dicho antes que eso es correcto, está muy bien, pero es muy insuficiente. Yo divido a los trabajadores de este estilo en tres tipos de categorías. Creo que la mayoría, la primera categoría diríamos, es la gente que no tiene trabajo. Como no tienen empleo, no tienen dónde trabajar, no tienen cualificaciones, o sí tienen cualificaciones, pero tienen que verse, se ven obligados a coger cualquier tipo de trabajo. Toda esta gente que vemos en bicicleta llevando cosas de un lado a otro, pero no solamente esto, sino muchos taxistas que están trabajando, bueno, no personas que son taxistas, sino personas que tienen un coche y lo están aprovechando porque están parados y no tienen otra manera. Es decir, la mayoría de estos trabajadores puede ser gente sin cualificaciones profesionales, lo cual no quiere decir que no son personas muy completas en muchos aspectos, y tienen salarios bajos en general y poca capacidad de reivindicación porque, claro, están individualizados, cada uno va con su bicicleta, ¿no? Aunque ahora, afortunadamente, ya estamos viendo que se están moviendo un poco. Estos serían los que tantos jóvenes que dicen, bueno, esto es lo que hay. A mí me pone muy nerviosa cuando oigo a los jóvenes decir esto es lo que hay, pero realmente esa es la sensación que muchos de estos trabajadores tienen. Y esto no conduce mucho a la reivindicación y a la lucha porque las condiciones objetivas son muy malas y las condiciones de lucha también son muy difíciles. Pero después hay un segundo grupo que normalmente no son de condiciones económicas tan bajas. Es un grupo más pequeño, ¿eh? Pero que buscan la movilidad social y una oportunidad para convertirse, tienen la esperanza de que esto les va a dar la oportunidad de convertirse en empresarios. Y hay muchos, incluso jóvenes sin grandes problemas económicos, que dicen, bueno, de esto me saco para los fines de semana y el resto vivo en mi casa y mira, me defiendo, ¿no? Y esto pues tampoco es muy conducente a una transformación. Y el tercer grupo, o una parte B del tercer grupo que yo querría comentar, hay una tercera categoría a la cual el sistema está dando mucha propaganda, que es la emprendeduría, los emprendedores. Que estos consisten en autónomos que quieren parecer pequeños empresarios o que quieren serlo en el futuro, incluso grandes empresarios. Es decir, el sistema capitalista en este momento está estimulando a muchos trabajadores, particularmente jóvenes, pero no solamente jóvenes, a convertirse en pequeños empresarios que trabajan por su cuenta sin escatimar esfuerzos personales. En Cataluña había había un programa de economía en TV3 que explicaba un poco qué había que hacer frente a la crisis. Esto era todavía el año 2010 o 2012, por ahí. Y el modelo que plantearon en esta emisora pues era un poco el modelo del que nace empresario y se desarrolla como empresario. Por ejemplo, explicaron que Bill Gates era lo que era porque había sido listo y había sido capaz de ser empresario con pocos medios, y otra serie de empresarios muy conocidos también en el Estado español, pues el Amancio Ortega y otros parecidos, ¿no? Es decir, lo que necesitamos son gente que tenga espíritu empresarial. Y los jóvenes que optan por esta vía, y los menos jóvenes también, pero insisto, son casi siempre jóvenes, se ven a sí mismos como personas con imaginación, con interés por la sociedad del futuro, se consideran libres, entre comillas, sin jefes, sin dueño. Son, yo diría, autónomos, pero a veces más sofisticados. E incluso muchos de ellos después de pasar por escuelas de negocios, en el modelo norteamericano, de decir, bueno, nosotros ahora somos innovadores, somos soft, nosotros no vamos a ir a las cosas tradicionales, sino somos más modernos, más flexibles y, bueno, pues encima todos los elementos del establishment en general, de los poderes fácticos, les ayudan a plantearse eso y muchos de ellos se entusiasman y están dispuestos a dedicar muchísimos esfuerzos que algunas veces concluyen con éxito, pero muchas veces no. Y esto es extremadamente importante, por eso le estoy dedicando un poco más de tiempo, porque creo que no solamente consiste ya en una visión de trabajador y empresario como enfrentados por una especie de excedente económico que generan los primeros, sino que ahora se interioriza el control. El propio emprendedor se ve a sí mismo como un empresario en ciernes, como un empresario que llegará en un momento y ya no necesita un control interno, sino que necesita un control, su propio autocontrol. Es decir, que se genera un estado mental, un ambiente, no es solamente individual, pero que está basado en el individualismo, que realmente se ven a sí mismos como los vanguardistas, como la vanguardia de una clase nueva, más moderna, más flexible, más innovativa, más creativa. Y entonces, claro, esto no tiene en ningún momento la necesidad de un cambio, sino que al revés, este tipo de emprendedores se dedican todo el tiempo a sus objetivos. Incluso hay algunos que, trabajando en empresas, han asumido tanto este tipo de mentalidad, que se ven a sí mismos como colaboradores, por supuesto no trabajadores. Es curioso que incluso las empresas más modernas ya no utilizan la palabra trabajador. Ya eres un colaborador, ya no eres un trabajador, ¿no? Entonces, este tipo de trabajadores no representan para nada, no resienten ni la explotación ni la autoexplotación. Enaltece una imagen de sociedad entendida como un conjunto de individuos emprendedores que compiten entre sí, guiados únicamente por su propio interés y su propia creatividad y su propio afán de llegar a donde quieren llegar. Entonces, se ha estudiado bastante este tipo de planteamiento y algunos autores que hablan de ellos como sujetos de rendimiento, esclavos sometidos a sí mismos. Y mi punto aquí es, perdonadme que insista, que no es solo porque los autónomos lo pasan mal, porque además estos hay de todas las categorías. Cada vez hay menos que son como los del primer grupo, de gente que no tienen empleo, de esos todavía quedan muchísimos, pero cada vez hay más gente que incluso en las profesiones ya están siendo contratados para hacer trabajos sin ser en absoluto personas pertenecientes a una empresa. Yo creo que últimamente, por ejemplo, en comunicación, los periodistas, el freelance era verdad desde hace muchos años, pero ahora prácticamente no conozco casi ningún periodista nuevo y joven que no sea freelance. Casi todos son freelance. Pero lo mismo en abogados. Y el otro día me decían que en alguna sucursal de la Caixa en Barcelona habían encontrado también que se referían a trabajadores autónomos que estaban trabajando como agentes de ventas de la propia sucursal. Es decir, que verdaderamente cada vez más este grupo de trabajadores que tienen esta imagen de emprendeduría se están convirtiendo en significativos dentro de la clase trabajadora. ¿Por qué este tipo de trabajadores, aunque su número es todavía reducido, sí que tiene mucha fuerza en el imaginario? Esto que está teniendo tanto esta sociedad de transmitir ideas, de transmitir imágenes, pues está dando mucho respecto a esto del empresariado. Y entonces estamos viendo que cada vez hay más jóvenes que quieren ir por esta línea y que verdaderamente, aunque su número es todavía reducido, si estudiamos un poco este fenómeno, yo le he dedicado un poco de atención últimamente, pues me encuentro con bastantes autores que dicen, por ejemplo, en Estados Unidos parece que ya hay más camas en Nueva York de Airbnb que camas de hotel. Vosotros imaginaros que en Nueva York debe haber bastantes hoteles. En Barcelona no tenemos este tipo de estadísticas, ni en Madrid tampoco, que yo sepa, pero puede ser, ¿no? Los comentaristas, Guy Standing de la ILO, señala que la irrupción, cito, la irrupción en los últimos años de las economías de plataforma marcará la realidad laboral de la próxima década. Y la Comunidad Europea, por ejemplo, que ha hecho distintos documentos, pero en un documento del 2017 sobre un pilar europeo de derechos sociales, pretende recoger los derechos sociales del futuro de la Unión en un capítulo de su documento, menciona repetidamente el autoempleo como tendencia de futuro y señala, se desarrollarán formas innovadoras de trabajo. ¿Eh? O sea, esto no es trabajo, esto es innovación. Que aseguren condiciones de trabajo de calidad. Se estimulará la emprendeduría y el autoempleo. Se facilitará la movilidad ocupacional. Es decir, el contrato únicamente cuando hay trabajo. Y un documento que acabo de conocer, que es del año 2019, señala que en España el 12,5% de la fuerza de trabajo alguna vez ya ha experimentado este tipo de trabajo. Dada la precariedad que tenemos de nuestro mercado de trabajo, más de un 10% de la fuerza de trabajo ya ha sido alguna vez trabajador en precario, diría yo, pero con todas estas denominaciones que he comentado. Es decir, que estamos caminando en esta evolución del capitalismo en una dirección de individualidad total del trabajador y de exposición total del trabajador a sus problemas, porque el trabajador como tal ya no existe, ya es un empresario que va a hacer un trabajo. Y todavía la semana pasada aparecía un juicio en el que afortunadamente los juicios le habían dicho a una de estas grandes empresas que dedican, parece que era Globo, ¿no? Pero no estoy segura, que se dedican a este tipo de ejercicio, que 4.000 de sus trabajadores, que ellos no consideraban que eran trabajadores, sí lo eran. Pero eso no impide que esos 4.000 ya habían aceptado durante mucho tiempo este tipo de trabajo porque no tenían otra posibilidad. Y la filosofía de embellecer el empresariado comunica, va directamente en esta misma línea. Pero entonces, eso quiere decir que el trabajador ya no opera subordinado a un contrato laboral de asalariado, sino que sustituto será un agente individual regido por una relación jurídica mercantil y que ha asumido, más o menos voluntariamente, en el caso del primer grupo menos voluntariamente, en el caso del tercero más voluntariamente, sin necesidad de coacción o de disciplina laboral, los intereses del capital. Y entonces mi pregunta y la razón por la cual le dedico un poco más de tiempo a esto es decir, ¿nos encontramos en el comienzo de una nueva etapa de las relaciones sociales capitalistas, de donde el asalariado será sustituido por el autónomo y será minoritario? Todavía habrá muchos años en los que habrá muchos trabajadores, pero insisto, todos los comentaristas del mercado de trabajo que han tocado este tema perciben clarísimamente que es un tema a crecer. Y ya veis que los empresarios están encantados con este modelo, al cual, con esta pandemia que nos está afligiendo, resulta que todo el teletrabajo que la pandemia está facilitando que se realice, pues porque no hay otra forma de realizarlo si no queremos que se mueva la gente, realmente está reforzando. Es decir, que lo que yo quería señalar es que estamos cambiando, y este cambio es mucho más significativo que hablar de unos autónomos que lo están pasando mal, que también hay que tener en cuenta, pero que la modificación es mucho más profunda, que pasamos de la asalarización a la subordinación directa de la explotación mediante la propia acción individual. Y por lo tanto ahí la transformación o la voluntad de transformación se debilita enormemente. De ahí donde nos diga, por ejemplo, algún comentarista como Bun Chulán, que el operador se ha convertido en el esclavo más absoluto, en sujetos de rendimiento. Un esclavo de sí mismo, ¿no? Porque está convencido realmente de que este es el camino, en muchos casos, de ganarse la vida y en otros casos de conseguir un cierto bienestar material y de reconocimiento social que le atrae. Y como todo el sistema le lleva a potenciar ese atractivo, pues nos encontramos con un sistema que verdaderamente tiene fuerza. Creo que tenemos que tener claro que estas nuevas formas constituyen formas exactamente iguales de explotación laboral. Que el capitalismo no ha cambiado. Lo que pasa es que ahora se está hablando mucho de un capitalismo verde, de un capitalismo humanizado, como si el capitalismo reconociera ya que realmente no se ha portado muy bien y que ahora ya va a ser bueno. Bueno, el otro día un monje brasileño, Fray Beto, del que muchos habréis oído hablar, decía claramente en un documento que yo leía que esperar que el capitalismo cambie es soñar, ¿no? Y realmente no es ni soñar, es equivocarse de medio a medio. Todos estos elementos no son nada más que nuevas formas para extraer el esfuerzo, la riqueza que produce el esfuerzo humano, y ahora, que eso es lo que me parece a mí grave, de forma que los propios trabajadores que no se quieren reconocer, o que no se pueden, algunos que no se pueden reconocer como trabajadores, realmente se están observando y están dándose cuenta de que van a seguir por un camino distinto. Y por lo tanto, el tema de la transformación es una profunda transformación a la que estamos asistiendo, a la que yo quería llamar un poco la atención. Cambia la organización del trabajo con la externalización, con la subcontratación, con la legislación laboral, con tantas y tantas cosas que todos sabemos, pero lo más grave, a mi juicio, o por lo menos una cosa muy grave, no me atrevo a decir que es más grave o menos grave, pero una cosa muy grave es que cambia la mentalidad del trabajador y su relación con las tareas y con quién decide la empresa. Porque el empresario, el que va a ser pequeño empresario, minúsculo empresario, está sin embargo esperando llegar a ser un poco mayor, a ver si consigo que me la compren y ya me convierto en un ser rico y además un gran empresario. Y esto dificulta fuertemente las luchas de transformación del capitalismo en un sistema genuinamente humano. Es decir, cambian la imagen para mantener la esencia del sistema. Y esto se ha convertido también, por otro lado, completando esta misma idea, con las dificultades de identificación. Los que seáis jóvenes no os acordaréis tanto de esto, pero los que seáis un poquito mayores, no muy mayores, los que seáis un poquito mayores, os habréis dado cuenta que durante bastantes años, sobre todo desde los años 80, los años 80 y 90, casi no se hablaba de capitalismo, se hablaba de economía de mercado. Y capitalismo, para los que ya somos muy mayores y estábamos acostumbrados a hablar del capitalismo, estaba resultando una palabra casi casi obscena. Era una palabra, hablar de capitalismo era, no sé, como, sobre todo como anticuado. Era una cosa completamente avejentada de interpretaciones marxistas viejas que se consideraban caducas ya y desprezadas, y entonces no se hablaba de capitalismo. A partir de la crisis del 2008 se empezó a hablar un poco más de capitalismo porque era imposible no hablar. De dónde salía aquella crisis, ¿no? Pero sobre todo ahora, cuando se ha tenido que hablar de la pandemia y de que realmente los estados tenían que salir al paso de la crisis a ver qué podía pasar, entre paréntesis, este es un pequeño paréntesis que no estaba en el guión, la idea de que es curioso ver cómo el sector privado parece que no tenga ningún papel a jugar en esta crisis, ¿eh? Como esto es una crisis de sanidad, y lo que tiene que resolverse tiene que hacerse a través de los estados, de la falta de valor, de cómo el valor del mercado no resuelve ninguno de los problemas importantes que tenemos, ni se menciona. Se están mencionando todos los problemas, pero muy pocas veces se dice esto es porque vivimos en una economía de mercado durante muchos años y que en esa economía de mercado durante muchos años hemos tenido un proceso de privatización que ahora tiene unas gravísimas consecuencias. Fin del paréntesis. La verdad es que no comentamos mucho ese tipo de cuestiones. Pero además, no solamente existe eso, sino quizá como una cosa pequeñita, pero para añadir al punto anterior, es un poco cómo se están intentando también buscar nuevas denominaciones para el capitalismo. Ahora se habla más de capitalismo, pero se habla muchísimo de la economía colaborativa, la economía inclusiva, la economía de plataforma, la economía del don, montones de denominaciones, la responsabilidad social empresarial. Es decir, se está intentando llevar a cabo todo un proceso de convencimiento de mucha gente de que, bueno, esto sí que ha funcionado mal durante muchos años, es verdad, porque también incluso reconocemos que al Estado se le asignaba un papel muy subordinado, y no ha funcionado bien, que seguirá sin funcionar bien, porque el Estado es lo que es, ¿eh? Pero bueno, se está pretendiendo, creo yo, que a través de todas las denominaciones se suavice, se humanice el planteamiento del capitalismo, cuando realmente, tal como estoy intentando explicar en algunos aspectos, solo en algunos aspectos, a mí me parece que el capitalismo se está endureciendo y que vamos hacia una sociedad cada vez más distópica en lugar de ir en la otra dirección. Pero el hablar de cambiar de nombre a mucha gente parece que le convence de que, bueno, ahora ya tenemos un capitalismo verde, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos ahí una serie de problemas para suavizar este capitalismo que realmente no se ha suavizado para nada. Bueno, algunas cosas más rápidamente todavía. Hay un tema...
Miren, perdona, que sí. te quedarían 6-7 minutos.
Ay, qué horror. Bueno, me vais a perdonar, porque me quedan muchas cosas, muchas más cosas, pero bueno, otro año, si no hay pandemia, a ver si podemos hablar un poco. Bueno, pues yo quería hablar de dos cosas que solamente puedo mencionarlas. Una es el carácter transversal de muchas reivindicaciones, lo digo rapidísimamente. Hay una serie de problemas que la gente hemos captado, que la gente estamos en desacuerdo, que queremos luchar contra ellos, pero que no los vinculamos estrictamente a la esencia del capitalismo, sino que los vinculamos a otras cosas. No puedo hacer nada más que mencionarlas, pero lo voy a hacer. Por ejemplo, todo el tema ambiental. Del tema ambiental muy pocas veces se dice que la responsabilidad está en el carácter del capitalismo. Y entonces hay enormes manifestaciones, porque ahora las manifestaciones grandes que hay son de ese carácter, en que la gente no está satisfecha, en que la gente quiere un cambio, pero nos desvían de alguna manera a decir, bueno, sí, es porque hay mucho CO2, hay mucho nitrógeno, que es verdad, que no digo no, que no sea verdad, pero que realmente no se están vinculando a la base del sistema fundamental que es el capitalismo. Y otra manifestación, otro problema en este contexto que me parece importante y que no tengo más tiempo que mencionar es, por ejemplo, el feminismo. Yo creo que las mujeres estamos teniendo un papel muy importante en la sociedad actual, porque estamos dispuestas a luchar por conseguir cosas. Pero es, a mi modo de ver, muy impresionante ver enormes manifestaciones de mujeres, luchas de mujeres tremendas, olvidadas de qué es el capitalismo lo que les ha llevado a esta situación, el patriarcado. Pero bueno, tenemos que mezclar el patriarcado con una sociedad de clases, porque estamos en un modelo de clases. Y profundizar en todo este planteamiento existe, hay feministas que están entrando por esa línea, pero es minoritario. Y entonces me preocupa bastante que por un lado hay las grandes manifestaciones actuales, incluso la de la raza de Estados Unidos en estas últimas semanas, todas estas grandes manifestaciones son fantásticas por una parte, porque quieren decir que la gente sí tenemos ganas de luchar por otras cosas, pero por otro lado, no estamos entrando en el meollo de la cuestión. Tenía mucha más cosa para decir en este sentido, pero bueno, nos quedamos así y nos quedamos, ya habrá otras oportunidades. Solamente llamar la atención a ello. Y después otro punto, solamente mencionar cómo se está sustituyendo también en el capitalismo actual los derechos sociales por la caridad. Está muy bien la solidaridad. En la pandemia hemos visto la solidaridad de los vecinos, la solidaridad de mucha gente. Bueno, solamente hay que felicitarse de esto. Pero cuidado, porque eso no debería de permitir que los estados abandonen el terreno de los derechos sociales y de los derechos cívicos para dedicarlos a la caridad. A mí las maratones me ponen muy nerviosa. ¿Por qué? Pues porque la maratón para tal enfermedad y tal otra enfermedad. Bueno, pues está muy bien que seamos solidarios, pero no está nada bien que un Estado no sea capaz de dedicar su riqueza a lo que debe ser un derecho, que es la salud. Y esto lo hemos visto en la pandemia, en el sentido de que la privatización que se ha llevado a cabo ha hecho que ahora resulta que si nos faltan muchos materiales, pues esos materiales tienen que ir a base de que sea una empresa la que regale mascarillas o otra la que ayude en no sé qué. Y por otra parte, a que sea la Cruz Roja o que sea la solidaridad de los vecinos, que me felicite por ella y que es estupendo, pero que sean estos los que tienen que resolver los graves problemas de pobreza que tenemos en este sistema, que cada día son mayores. Es decir, que lo que yo pretendo es que pensemos un poco en, más allá de las apariencias, ¿eh? Ver un poco qué hay detrás de muchas cosas que parecen bonitas, parecen fáciles, como es la solidaridad, que parece estupendo, y lo es en un cierto sentido, pero que nos impide ver lo que realmente hay detrás. Y acabo ya en los 2 minutos que me deben de quedar. Quería hablar de la reacción de Popular, del impacto en el conflicto social de todo esto, porque todo esto yo lo digo por algo, porque me preocupa la lucha por la transformación social. Y ver cómo los agentes del cambio, hay un debate, siempre ha habido en la historia de la industrialización y en la historia del capitalismo, de quiénes tienen que ser los agentes del cambio. Y ahora nos encontramos con una serie de elementos. Por una parte, con la dificultad de saber quién es un trabajador realmente, o cuántos que no parecen son, sin embargo, trabajadores. Por otro lado, estamos asistiendo a la aparición de la extrema derecha con ribetes fascistas, que es lo que quería haberme parado un poco más, por falta de esa legitimación social. O sea, cuando un sistema no responde ni siquiera al bienestar material, ya que no responde tampoco a otras cosas, pero ni siquiera ni un bienestar material, pues aparece inmediatamente la desatisfacción. Y como la extrema derecha no tiene ningún escrúpulo en decirles más mentiras, la gente sencilla, y no tan sencilla, se siente orientada a esto. Y mencionar en este caso el ejemplo de España, por ejemplo, un partido socialista extremadamente moderado, que confluye en algunos aspectos con fuerzas de la derecha. El partido que se suponía más radical, integrando en una coalición con el anterior y extremadamente empeñado en no plantear muchas cosas que le conduzcan a abandonar esa coalición. Nos hemos quedado sin una oposición de izquierdas. Ahora tenemos un gobierno de coalición. Vale, es un gobierno de coalición que quiero pensar que va a pensar de forma progresista. Quiero pensar. Pero de todas formas, un partido radical de un poco más de izquierda no tenemos. Y entonces a mí esto me parece que también está siendo grave, porque se tiene que enfrentar además a todos esos otros partidos, a esos otros partidos de tipo fascista, del cual en este país ya tenemos pruebas, y por lo tanto me parece que es bastante grave. Y por otra parte, contradictoriamente con esto, y afortunadamente, tenemos también los movimientos sociales de reivindicación y cambio distintos de los tradicionales. Y entonces lo que tenemos que hacer es cuál es la naturaleza de estos movimientos. Personalmente, esta es una opinión muy personal y que reconozco que es arriesgada, pero personalmente creo que las formas tradicionales de partidos políticos y de sindicatos están obsoletas. No es que sean malas ni que tengan mala voluntad, sino que son formas que no responden a todo este planteamiento y a mucho más amplio que está cambiando la sociedad actual. Y entonces tenemos que inventar nuevas formas de hacer política. Y además, claro, lo puedo decir porque como yo soy muy mayor, no me va a tocar a mí hacerlo, os toca a vosotros hacerlo, pero creo que es una responsabilidad histórica muy importante. Y que a esa responsabilidad histórica tenemos que responder inventando nuevas formas de actuar. Los movimientos sociales ya han empezado en esa línea, ¿eh? Les falta quizá una dimensión política, ya inventaréis. Esto queda por inventar. Todavía los movimientos sociales, las plataformas, las mareas, las agrupaciones, es muy interesante ver que cada vez hay más cosas distintas de los movimientos, de los partidos y de los sindicatos. Hoy mismo estaba viendo que hay una petición por ahí de que se dedique el 2% del presupuesto a investigación, y hay una plataforma para eso. Bueno, pues eso es una cosa que... Bueno, a mí me parece que hubiera sido mucho más de un partido político, del presupuesto, de cualquier cosa, ¿no? Y lo mismo las plataformas de desahucios o las plataformas por el medio ambiente, y ya he hablado de las feministas, del clima. Es decir, sí que hay movimiento dinámico y movimiento positivo en esa dirección. Tenemos que consolidarlo, mejorarlo, porque tal como está ahora, efectivamente, no parece que es muy eficiente, pero creo que tenemos un doble objetivo y tenemos una tarea importante. Por un lado, tenemos que luchar por los problemas cotidianos de la gente, nuestros y de todos los demás. Es decir, este capitalismo nos está arrebatando muchos de los derechos que se han conseguido a través de toda una experiencia histórica larga. Y por eso hay que luchar. Hay que luchar por los desahucios, hay que luchar por la privatización de las pensiones, hay que luchar por las nuevas políticas laborales que vienen, como por ejemplo la mochila austriaca, hay que luchar por otra serie de elementos, por todo eso tenemos que luchar, pero no podemos dejar de percibir y de situar esa lucha en el contexto de una lucha contra el capitalismo, porque por mucho que consigamos avances parciales en estos aspectos concretos, si no luchamos por un sistema distinto, justo y armónico, no habremos avanzado. Y de hecho, no se avanza si no vamos a ir. Y entonces, tenemos entre todos, y sobre todo los jóvenes, tenéis la tarea de combinar estas dos cosas, que ahora muchas veces, precisamente porque son difíciles, se nos olvida. Pero ojalá seamos capaces de avanzar en esa dirección. Y muchas gracias por haberme escuchado tanto rato.
Muchas gracias, Miren. Para hacer más fácil el debate, bueno, hemos pedido que las preguntas se vayan pasando por el chat. Y bueno, pues lo que voy a hacer es ir leyendo algunas de las cuestiones que se han planteado. Si te parece, voy a agrupar 3 o 4 preguntas para que puedas dar una contestación enlazando unas cosas con otras y también para agilizar. Las dos primeras preguntas las plantea Carmela. La primera de ellas tiene que ver con una noticia que ha salido en el Expansión de hoy, donde Christine Lagarde, desde el Banco Central Europeo, se mostraba preocupada por los efectos del cambio climático, admitiendo que las catástrofes naturales pueden dar al traste con el análisis de la política monetaria internacional al alterar el equilibrio de los tipos de interés reales. Por otra parte, el gobernador del Banco de España, visto el daño que la pandemia ya ha causado en los bancos, apuntaba que esta crisis que estamos viviendo a partir de la pandemia puede ser en breve una crisis financiera, como en el 2008, y no solo sanitaria, en contra de lo que se ha venido diciendo hasta ahora. Y te planteo una última cuestión que plantea Víctor, que pregunta desde el no conocer mucho el tema económico. En esta espiral de desposesión, con empleo cada vez más escaso y los salarios a la baja, ¿no puede llegar el sistema capitalista a cierta situación de colapso al ahogar la capacidad de consumo? Planteamos estas tres y luego seguimos con otras 2 o 3 intervenciones que hay. Así que adelante, Miren.
Bueno, voy a intentar ser breve para poder contestar a más preguntas. La primera, del gobernador del Banco de España, no me puedo resistir a decir que en este momento el Banco de España es uno de los grupos más reaccionarios, con todas las políticas más conservadoras y más de derechas que existen en este país desde hace mucho tiempo. Por eso es importante tener en cuenta que cuando hablemos de banca pública hay que saber qué banca pública queremos, porque el Banco de España es el único banco público que tenemos y es el banco más reaccionario de todo el país, diría yo. Y cuando el gobernador del Banco de España dice que puede haber una crisis financiera, pues es porque ya está anticipando medidas que se puedan utilizar para ayudar al capital en lugar de ayudar a la población. Y claramente está diciendo, no os asustéis que vendrán medidas que van a ayudar a las finanzas para que las finanzas no se hundan. Evidentemente puede haber una crisis financiera, pero es que ya está habiendo una crisis social importantísima que no les importa tanto a los que mandan, ¿no? Entonces yo creo que hay que luchar contra esa idea de que, de acuerdo, hay una crisis financiera, pero hay otras crisis más urgentes, más importantes, y no hay ninguna razón para abandonar la ayuda a estas en lugar de la ayuda a las finanzas. En cuanto a Lagarde, también me hace gracia que a estas alturas se enteran. Lagarde ha sido una primera ministra en Francia durante muchos años, no primera, ha sido ministra en Francia durante muchos años y durante mucho tiempo ha sido enormemente conservadora. Yo no creo que haya cambiado tanto. Yo pienso que la dimensión del problema es de tal magnitud que están asustados y están diciendo vamos a tener que hacer algo. Pero tiene razón, o sea, las crisis por elementos naturales, bueno, la pandemia lo está demostrando. Si resulta que ese bichito minusculísimo nos está trastornando al mundo entero, pues imaginémonos lo que puede suponer un calentamiento global muy fuerte o muchas cosas que están pasando. Entonces, bueno, yo por eso creo que dentro del capitalismo hay que ser muy optimista para pensar que hay soluciones, ¿no? Y en cuanto a la desposesión y al problema que pueden tener los capitalistas dos cosas. Primera, es verdad que la falta de consumo puede ser uno de los elementos importantes que haga daño al capitalismo. De hecho, ya estamos viendo que el parón que ha supuesto la pandemia y que todavía puede suponer está creando muchísimos problemas económicos. Esto no deja de ser un problema para el capitalismo. De todas formas, sí es un problema, pero yo no creo que el capitalismo se va a morir solo. Yo creo que el capitalismo tendremos que destruirlo a través de luchas sociales, porque no nos olvidemos que el capitalismo tiene también sus propios diagnósticos del problema y tiene sus propias soluciones. Por ejemplo, cada vez se está viendo más comentarios sobre la importancia que puede tener el consumo de los ricos. Antes, el consumo de las clases medias, de las capas medias, se consideraba que era el más importante porque era el superior. Y todavía es el más importante y por eso tiene las consecuencias que acabo de señalar. Pero parece que el consumo de la capa de los ricos, muy, muy, muy ricos, está siendo tan absurdamente exagerado que quizá por ahí puedan compensar. Está además el consumo de armas, está además el consumo en el espacio. Es decir, que yo pienso que por falta de consumo sí que puede crear problemas importantes al capitalismo, pero desaparecer me temo que no. Aparte de que sería una desaparición muy traumática, y sería mejor que no fuese así, que no fuese por ahí y que fuera por otras razones. Perdonadme que sea tan esquemática, pero es que no nos va a dar tiempo. Sino.
No te preocupes, te lanzo las siguientes preguntas. Otra de Víctor, que dice que ante esta nueva oleada ideológica del capital, ¿qué luchas se pueden plantear? ¿Cómo combatirla ideológica y comunicativamente para convencer? ¿Es un nuevo sindicalismo para estas nuevas realidades laborales una posibilidad? Y te da las gracias por la charla también. Otra pregunta de Adrián. Dice, teniendo en cuenta que la tasa de ganancia en España continúa estancada y en valores muy bajos, ¿qué perspectiva le queda al capital en el Estado en el medio plazo? ¿Simplemente precarizar el empleo, como con los falsos autónomos? ¿O ves que pueden existir nuevos sectores como espacio de valorización?
¿Son las dos estas?
Sí, estas dos son. Adelante.
Bueno, contesto primero la de la tasa de ganancias porque me parece como más concisa en el sentido de la respuesta, ¿no? O sea, la tasa de ganancia, ya sabéis que hay una discusión enorme que hay que pasar con la tasa de ganancia, pero parece que últimamente está disminuyendo. Y es verdad que la tasa de ganancia está disminuyendo, dicen, ¿eh? Yo me lo puedo creer, hay muchas estadísticas, no había un gran debate de esto, pero sí que es un tema bastante importante para ver qué le puede pasar al sistema. Pero hay un tema nuevo, ¿veis? O sea, otra vez la necesidad de adaptar la teoría. Harvey tiene un artículo últimamente, que explicaba cómo efectivamente la tasa de ganancia puede ir disminuyendo, pero las ganancias globales no, porque como el capital crece mucho, es decir, si tú tienes 100 y la tasa de ganancia es 10, recibirás 10, pero si tú en vez de 100 tienes 100.000, aunque la tasa de ganancia baje a 5, tú recibirás una cantidad mayor que en la primera situación. No sé si me explico. Y entonces cada vez hay un planteamiento más importante de cuánto es la masa de ganancias. Y la masa de ganancia, como el capital es enorme, pues la tasa de ganancia quizá pueda bajar, pero no quiere decir necesariamente que el capitalismo vaya a desaparecer, aunque puede tener más dificultades. Personalmente, yo creo que el capitalismo está teniendo épocas muy difíciles. Y de hecho, os decía antes, no está legitimando a la gente. Y entonces están sustituyendo la legitimación económica por la legitimación ideológica y por la legitimación política, ¿no? Es decir, ¿por qué aparecen todos estos movimientos de extrema derecha? Bueno, pues porque como la gente es más pobre cada vez y no le pueden explicar que el sistema les va a dar más, aunque se lo dicen y es mentira, pero no le pueden explicar eso seriamente, lo que hacen es decirle que no te preocupes, ya te daremos, pero al final es ideología pura lo que le van a decir, no, mira, porque son los valores, porque la homosexualidad, porque el comunismo, porque el venezolanismo, porque no sé qué. Y entonces hay una legitimación ideológica. Y al final si esa tampoco vale, hay la legitimación de la represión, que también estamos viendo que se está desarrollando con bastante fuerza en muchos sitios. La relación entre la tasa de ganancia y el Estado, bueno, eso depende del sistema fiscal. Es verdad que si la tasa de ganancia baja mucho, el dinero que pueda tener el Estado será menos, pero de todas formas, el papel del Estado tiene mucho más que ver con la fuerza social, con las fuerzas sociales, que realmente con la tasa de ganancia. Efectivamente, si el capital no gana, pues bueno, pero a lo mejor el capital no gana porque el trabajo gana un poco más, y en este caso estaríamos mejor. Cuando hablan tanto ahora de que hay que cambiar de modelo de sociedad, yo pregunto, ¿hacia qué modelo tenemos que ir? Yo creo que se puede cambiar de modelo, incluso dentro del capitalismo, mejorar un poquito el modelo, no mucho, pero mejorar un poco el modelo. Pero es que de eso no se ocupan, piensan únicamente en seguir siendo cada vez más productivos. Y como para ser cada vez más productivos nuestra tecnología es flojilla, pues con esa poca tecnología es a los salarios y al trabajo a donde hay que forzar, ¿no? Entonces creo que el Estado depende mucho de la correlación de fuerzas más que de la tasa de ganancia estrictamente. Y a Víctor, que dice, ¿qué luchas? Pues yo diría, muchas. La primera, por ejemplo, no la primera, pero una muy importante, y por eso estamos aquí, es entender lo que está pasando. La gente no entendemos la sociedad moderna. Es muy complicada, ¿eh? Es muy complicada, y además las nuevas tecnologías son cada vez más complicadas y nos explican que se haga todavía más complicado. Entonces, el esfuerzo por entender lo que pasa es muy importante, extremadamente importante. Y en segundo lugar, el organizarse activamente para luchar. Yo incluso creo que en grupos pequeños, pero empezar a luchar por construir la sociedad tal como nosotros quisiéramos. Voy a poner un par de ejemplos. Yo tengo toda la simpatía y todo el entusiasmo por la lucha contra los desahucios. Tengo toda la simpatía. Pero las soluciones que se están dando no son soluciones, porque eso de que sean los ayuntamientos los que dan un poquito desde vivienda social, pues puede ser, no, pero lo que tiene que hacer el ayuntamiento y lo que tiene que hacer el Estado es construir vivienda social y hacer que los alquileres bajen, por ejemplo, ¿no? Y eso se puede hacer. Entonces, lo que necesitamos es organizarnos para ese tipo de luchas. Pero, yo os he dicho antes, organizarnos para las dos cosas. Tenemos que luchar para que los pensionistas tengan las pensiones, pero eso no se arreglará nunca si seguimos siempre en un capitalismo. Entonces hay que luchar como con dos grandes elementos de lucha, muy relacionados, porque la una y la otra lleva a la otra y la otra lleva a la una. Pero tenemos que ir, y esto, dices, si vale un sindicalismo, pues depende de cómo que se plantee. Yo lo que creo es que hasta ahora, en esta época de la historia, lo que están siendo los partidos políticos y lo que están siendo los sindicatos tradicionales no están respondiendo a las necesidades de la población, ni a los afanes de lucha, ni a las formas de lucha. Y eso es lo que os decía antes, que tenéis que inventar, que tenemos que inventar, pero sobre todo que tenéis que inventar. Que no vale solamente un voto cada 4 años o apuntarse a un sitio y pagar una cuota. Hay que ser activos en la lucha. Y si puede valer o no puede valer, pues depende de lo que hagamos. No sé si te satisface, pero no se me ocurre otra cosa.
Muy bien. Queda una última pregunta que acaba de llegar, que es de Iria Nande. Dice, teniendo en cuenta las posiciones actuales del PSOE y Podemos respectivamente y de la enorme fragmentación de los partidos marxistas, PCPE, PCTE, PCOE, ¿dónde consideras que reside el futuro de la organización de una oposición fuerte de izquierda anticapitalista?
Pues no sé. Primero, creo que efectivamente hemos perdido la posibilidad de unas organizaciones más radicales. Personalmente, pero yo soy bastante reacia a organizarme, pero personalmente creo que no es tanto la organización lo que nos hace falta, sino empezar a trabajar en grupos pequeños hacia una sociedad diferente, pero cada uno en un ámbito moderado, porque no tenemos fuerza para más, no nos hagamos ilusiones. No podemos hacer grandes cosas hoy en día. Y entonces, que la propia dinámica nos llevará en esta dirección. Por ejemplo, ¿qué han hecho los pensionistas? Para mí son uno de los grupos que sirven de ayuda para entender cosas y para orientarme. ¿Qué han hecho los grupos? Bueno, pues los pensionistas empiezan a organizarse, cada uno en su ciudad, cada uno en su barrio, cada uno donde puede, y empiezan a hacer cosas. A medida que van haciendo cosas, se van dando cuenta de que tienen que reunirse y se van uniendo. Y ya existen grupos, deseablemente no existe uno solo, pero bueno, la sociedad es plural. Y entonces ya existen grupos de pensionistas en forma de mareas. Lo mismo está pasando en la sanidad, en asuntos sociales. En educación no, educación está mucho más atrasada en ese sentido. Pero, por ejemplo, el tema de la vivienda, pues también está pasando, ¿no? La gente se empieza a reunir en su ciudad para resolver el problema de los desahuciados y al final acaban formando una organización estatal. ¿Es esa la solución? Quizá la forma actual de ellos, tal como está ahora, pues quizá no. Pero es a partir de ahí que se irán generando. Los sindicatos tampoco se inventaron con un modelo previo. Los sindicatos se inventaron porque los trabajadores de la época industrial se vieron necesitados de ayudarse y de trabajar en contra. Entonces, yo creo que ahora no es cuestión de quedarnos en modelos anteriores y, personalmente creo, no es cuestión de montar un partido nuevo, porque ya tenemos muchos y no parece que tienen tanto éxito, sino que es ir trabajando por la transformación a todos los niveles y seguir buscando en esa transformación esa segunda parte que os decía de cómo luchar contra el capitalismo de una forma más eficiente. Ya nos organizaremos en plataformas, en mareas, en grupos, y de ahí seguiremos avanzando. En ese sentido, a veces el montar un partido nuevo puede ser un retraso, porque volvemos a historias antiguas. Y yo creo que este capitalismo, con muchos problemas, como capitalismo también, pero enormemente dinámico para resolver esos problemas, no se puede luchar en contra con estilos antiguos. Y tenemos que inventar. Y yo, si fuera joven ahora, estaría muy ilusionada, porque creo que tenemos que inventar formas nuevas. Y diría más, aunque parezca que soy demasiado optimista, ya se están inventando todas esas plataformas, mareas, agrupaciones, grupos de gente que están buscando y que se están moviendo por luchas concretas, tendrán que ir dando el salto en un momento determinado a una visión más generalizada. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el día que educación, sanidad y pensiones, es decir, los servicios sociales, consigan unas reivindicaciones, pues ya se habrá avanzado. Entonces, yo no veo que la cuestión sea montar partidos nuevos. Yo veo que la cuestión es trabajar por nuevas formas de hacer, trabajar por nuevas formas de lucha y no estar en contra de buscar formas novedosas, que son, o sea, la PA es novedosa, las mareas son novedosas, las plataformas son novedosas, los pensionistas es una forma novedosa. Entonces, tiremos adelante por ahí con la voluntad de unirnos, de juntarnos y de tener más fuerza. Y ya inventaremos cómo hacer política. Si ahora no se está haciendo política, la que se está haciendo es, a mi juicio, bastante pobre.
Muy bien, muchas gracias, Miren. Queda una última pregunta y ya con esta vamos a cerrar. Es una pregunta de Sergio, que dice: dado que el capitalismo y el Estado son dos caras de la misma moneda, íntimamente ligados desde su formación, ¿consideras que las luchas anticapitalistas pueden tener en cuenta al Estado o algunas de sus instituciones como elementos aprovechables o aliados?
Me alegro mucho de esa pregunta, porque efectivamente muchas veces se nos olvida que el capitalismo y el Estado son las dos caras de una misma moneda. No nos olvidemos que los Estados son Estados de clase también, ¿no? Y eso me alegra mucho que lo comentéis, porque no me ha dado tiempo a comentar tantas cosas. Pero yo pienso siempre que el Estado es el mal menor. Es decir, yo creo que el Estado es un Estado de clase y que, por lo tanto, a la larga, y en los problemas de fondo, y si no, pues ya veis que la reforma laboral todavía está sin tocar, a la larga responde a los intereses de clase. Pero de todas formas, en el Estado, la población, tenemos una pequeña posibilidad de incidir que no tenemos en el sector privado. En el sector privado no tengo ni la posibilidad de decirles que no. Entonces, lo que tendríamos que hacer es reconocer la naturaleza de clase del Estado y precisamente por eso intentar forzar todavía más la fuerza que podemos tener para obligar a ese Estado a que haga una serie de cosas. Seguramente, si en el Estado español, en vez de tener una fuerza muy, muy escasa en el Parlamento, si tuviera una fuerza mayor, pues todo podría cambiar un poco. Pero cuidado, porque a veces también los Estados dan golpes, ¿eh? Espero que no den en el futuro inmediato, pero estoy de acuerdo con la pregunta. Yo soy más partidaria de lo público que de lo privado, porque en ninguno de los dos tenemos mucho que hacer. Pero un poquito menos en el privado, o bastante menos en lo privado que en lo público. En el público podemos incidir muy poquito, pero podemos incidir. En lo privado, creo que no.
Muy bien, pues con esta...
Gracias por escucharme.
Pregunta, hemos acabado la sesión. Y nada, pues muchísimas gracias, Miren, por estar aquí hoy con todos y con todas. También muchas gracias a todas las personas que habéis participado. Hemos empezado con un pelín de retraso, pero bueno, al final hemos logrado hacer la sesión completa y, como siempre, a partir de mañana el audio estará disponible para, bueno, todas las personas que quieran un poco repasar la sesión o también para las personas que no han podido venir. Así que muchísimas gracias, Miren, por la exposición, que ha estado muy interesante. Y para toda la gente del curso, pues nos vemos la semana que viene.